nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Raquel Valero en la parte técnica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Van a ser días decisivos para el futuro de la Euroliga, sobre todo en cuanto al Maccabi. Se va a tomar la decisión en las próximas horas de dónde va a jugar el equipo israelí. Lo que queda de temporada, los partidos como local, no hay problema en visitar el resto de canchas europeas, pero tiene que decidir en qué cancha jugar por el tema logístico, y eso se va a decidir en las próximas horas. Horas también calientes en alguno de los banquillos más importantes del viejo continente. Dusko Ivanović, cesado de forma sorpresiva en Belgrado, después de solo 4 jornadas de Euroliga y de arrancar con un balance de 1-3, de 2 derrotas que no se esperaban contra rivales de su liga. Le reemplaza Sfeiropoulos, un técnico que llevaba casi 2 temporadas fuera de los banquillos, que sonaba en mil y un rumores siempre para sustituir a técnicos cesados y que finalmente es el entrenador de Estrella Roja. También sale de Asvel Villerban TJ Parker, el hermano del dueño, de Tony Parker, después de una salida pactada, conjunta, después de las malas sensaciones del conjunto francés, que es colista de la competición, con 4 derrotas en 4 partidos. Seguramente Gianmarco Pocheco sea el sustituto de TJ Parker en lo que sería un binomio explosivo, la llegada de Pocheco a la Euroliga, del volcánico técnico transalpino, después del no de otro mundialista, de un campeón del mundo como Gordon Herbert. En la ACB también fichajes y alguna que otra prisa. Llega Corey Davis a Badalona después de la lesión de larga duración de Andrés Félix, uno de los hombres más importantes del conjunto verdinegro. Greg Whittington refuerza la pintura del victorioso Thunder Palencia, que conseguía un triunfo, el primer triunfo de su historia el pasado fin de semana ante el Breogán. Y también fichaje en Girona con un nuevo base como Corey Davis. Y también se esperan llegadas en Santiago en las próximas horas, ya que Eric Washington, su base titular, por problemas personales se ha marchado a Estados Unidos y no va a regresar a la Liga Endesa. Quien sigue en la Liga Endesa, aunque también con su futuro en el aire, es Joan Peñarroya. Mucho se está hablando en Vitoria del futuro del catalán al frente del banquillo vitoriano. Después de 3 derrotas seguidas en casa, parece que el de este viernes ante Panathinaikos puede ser su última tabla de salvación.
Si estáis asistiendo a mi funeral, pues yo qué sé, estoy muy tranquilo. O sea, si estamos a 22 de noviembre, estamos así, y si los jugadores están conmigo y tal, vais y se lo preguntáis. Estoy muy tranquilo, tengo conexión con los jugadores. Evidentemente la semana es un desastre. No estoy de funeral, ni mío, ni del Baskonia. Sé que estáis insistiendo, sé que hay mucho ruido, todo lo que queráis. Me preocupa el equipo. El equipo va a crecer, conmigo, sin mí, pero va a crecer. Mi figura es la que es, soy el entrenador de Baskonia y voy a hacer mi trabajo lo mejor que sé, como he hecho toda mi vida en este mundo del baloncesto.
Busca base el conjunto vasconista en el mercado para reforzar una plantilla que parece faltarle perfiles para sacar victorias y que no ha comenzado bien la temporada. Ojo a lo que viene, clasicazo europeo, Real Madrid-Barcelona el jueves en el Palacio, 9-4, el tercer duelo de la temporada entre los dos grandes de nuestro baloncesto, con 2-0 de balance para el Real Madrid, y la verdad que en situación inmejorable para los dos equipos. 7 victorias seguidas para el Barça y 12 para un Real Madrid que sigue sin conocer la derrota. Y ojo a lo que viene también en los próximos días, porque arranca la NBA, la mejor competición de baloncesto del mundo, en el año 1 del unicornio de Víctor Wembanyama, en todas las quinielas candidato a rookie del año y a llevar a San Antonio incluso a los playoffs, en una temporada donde Milwaukee, Boston y Denver aparecen como grandes favoritos, con muchos aspirantes y con 4 españoles, ojalá que sobre las pistas. Seguro a Santi Aldama, renovado en Memphis, a Usman Garuba con ese two-way contract en los Warriors, a Jordi Fernández en el banquillo Sacramento Kings, y ojalá que pronto de regreso a Ricky Rubio. Nosotros, que tenemos mucha tela que cortar en este Nos Gusta el Básquet, porque tenemos cita con uno de los mejores bases de la competición, el argentino Leandro Bolmaro. Charla con dos protagonistas también de la Liga Endesa, uno en clave taronja, vaya inicio de los de Mumbrú de temporada, y otro con una victoria histórica como es la de Thunder Palencia. Y por supuesto hablar y mucho de la NBA, así que preparados, porque arrancamos este Nos Gusta el Básquet en esta semana con Raquel Valero en la parte técnica. Bienvenidos una semana más al mejor baloncesto en la radio del deporte. Y hay que empezar hablando de lo más próximo en el tiempo, que es el clásico, el tercero de la temporada. Se traslada la rivalidad a terreno europeo, de nuevo con el Wizzing Center como sede de dos enemigos íntimos, el Real Madrid y el Barça, que la verdad que es complicado que lleguen en mejor forma al partido. Los blancos invictos con 12 victorias en 12 partidos de lo que va de temporada, 13 si contamos el encuentro ante los Dallas Mavericks, y los azulgrana con 7 victorias consecutivas, aunque eso sí, con los dos clásicos anteriores disputados esta temporada, perdidos ante el Real Madrid. La oportunidad de salir como líderes momentáneos de la máxima competición continental, y un partido siempre especial, siempre bonito, y que además pondrá en juego la capacidad mental de los dos equipos. El Real Madrid a dar el tercer golpe a su eterno rival con la tercera victoria consecutiva, y el Barça para demostrar que el proyecto de Grimau va muy en serio y que hay que contar mucho con los azulgrana para esta temporada. Y para hablar del clásico, nadie mejor que un protagonista del equipo azulgrana. Ha charlado Raúl Fuentes con Óscar da Silva en la antesala de uno de los mejores partidos que se pueden ver en Europa.
Aquí estamos con Óscar da Silva. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Y enhorabuena, una victoria más, son 7 consecutivas.
Gracias. Creo que hoy, al final es de una semana tan larga y de tanto viaje, no es fácil jugar un partido aquí a las 12:30 contra un equipo muy bueno del Bilbao, y creo que en la segunda parte a lo mejor hemos perdido un poco la intensidad muy temprano. Pero bueno, una victoria importante, y una victoria es una victoria, entonces no nos quejamos, pero hay que practicar un poco más la fortitud mental en estos partidos.
Lo que está claro es que cuando el equipo se activa, cuando decís, venga va, vamos a ponernos a defender, a correr, a anotar, es prácticamente un equipo imparable ahora mismo.
Bueno, creo que tenemos varias opciones en ofensa, seguro. Pero creo que lo mismo también es verdad en la defensa. Cuando estamos activados y jugamos bien, también podemos jugar muy bien ahí. Y creo que al final, que más tiempo jugamos esa temporada, la defensa sea lo que será más importante para nosotros.
Estamos viendo un Óscar da Silva, ¿no?, diferente con respecto a la temporada pasada. Con mucha más confianza, muy activado en defensa, anotando. ¿Te sientes bien, no? Este año de momento.
Bueno, ahora mismo sí. Creo que es normal que hay algunos momentos más altos, algunos momentos menos altos, pero yo creo que llego a esta temporada bien preparado, con confianza en mí mismo, con confianza del entrenador. Lo más importante para mí que tengo que trabajar es la constancia a jugar en este nivel.
Uh-huh. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Defendiendo, porque eres como un pulpo, robando balones, lanzándote a por ellos, o atacando?
Bueno, los dos. Yo soy un jugador soy muy orgulloso de jugar en defensa y hacer las cosas pequeñas, pero también, claro, te sientes un poco más metido en el partido cuando también estás metiendo, pero sobre todo para mí creo que la base sea la defensa.
Uh-huh. Ya voy finalizando, Óscar. El jueves, partido contra el Real Madrid, llegáis los dos bastante bien, líderes invicto en la Euroliga. Imagino que hay ganas, ¿no? No sé si de revancha, pero de cambiar un poco la imagen de los Barça-Madrid de principio de temporada.
Sí, muchas ganas. Creo que somos un equipo un poco diferente en comparación con la última vez que jugamos ahí, y creo que ahí hemos hecho muy mal partido, con poca energía, con poca, poca intensidad, y no estábamos ahí para ganar. Ahora, como nos hemos encontrado un poco más, estamos juntos un poco más, y claro que nosotros no gusta a nosotros a perder contra el Madrid, que vamos ahí con confianza esta vez.
Y una ya más personal, de los jugadores nuevos que han llegado, Joel, Darío, Billy, Jabari, ¿a ti personalmente cuál es el que más te está sorprendiendo en el día a día?
En el día a día, Joy, por la energía. Tiene buena energía catalana este tío.
Muy bromista, ¿no?
Sí, seguro.
Gracias, Óscar, y suerte para el jueves.
Gracias.
Las palabras de Óscar da Silva, después de una nueva victoria del Barça el jueves, Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Y para seguir hablando del clásico, después de escuchar a Óscar da Silva, comentarista el próximo jueves en Marcador, don Enric Corbella. Muy buenas, ¿cómo estás, Enric? Enrique, ¿qué tal, Carlos?
Muy buenas. Bueno, sí que es verdad lo que decimos siempre, ¿no? De un clásico que no es decisivo porque es de temporada regular, pero siempre marca tendencias, el tercero de la temporada y sobre todo la sensación de que no se puede llegar mejor, ¿no? Tanto para Real Madrid como para el Barcelona al partido.
Bueno, los dos llegan en buen momento, ¿no? Uh-huh. Con Tavares, el Real Madrid, que es fundamental para ellos, ha recuperado a Tavares, que poco a poco deberá encontrar su mejor momento de forma. Ha estado parado 2 semanitas, ¿no, Charlie? Más o menos, o 3, casi.
Sí, 3 semanas. Neumonía tuvo y...
Claro, y es muy importante.
Creo que ha perdido 5 kilos de...
¿5 kilos?
De músculo, sí.
¿De músculo?
Sí, sí.
Pues yo le veía delgado ya, ¿eh? O sea, está fuerte, pero...
Tiene que ponerse en forma.
Es un jugador muy súper importante para el Madrid, que ha sabido competir sin él. Uh-huh. Y el Barça, yo creo que todavía está en pleno proceso de adaptación, aprendizaje, acoplamiento con lo que quiere Grimau, ¿no? Y aún así están compitiendo. Están ganando, pero no están ganando holgadamente. Casi todos los partidos tienen que ir sufriendo. Y luego será divertido, como siempre, volver a ver a Billy Hernán Gómez contra su ex-equipo con estas producciones express que hace más de 10 puntos, casi 10 rebotes en 15 minutos, ¿no? Y eso es una pasada.
Por eso te iba a preguntar, porque es verdad que los dos partidos que ha jugado contra Madrid jugó poco, no le salieron bien las cosas. ¿Crees que necesita un buen clásico para que no haya dudas sobre Billy Hernán Gómez? Porque es verdad que en Belgrado jugó muy bien, que la Liga está haciendo números, pero por ejemplo en Grecia se quedó a cero, aunque es verdad que su equipo no lo necesita tanto como se podía esperar, ¿no?
Bueno, en Grecia no tuvo su mejor día, pero es verdad que ha tenido otros partidos.
Sí, sí, contra Bilbao estuvo muy bien.
Que ha hecho un doble-doble en 15 minutos. Sorprende que juegue tan poco para la alta producción que tiene, pero supongo que poco a poco irá consiguiendo sumar minutos sin perder producción. Evidentemente es un reencuentro con morbo, con mucho morbo, y eso siempre interesa mucho a la afición y también a la prensa, por qué no decirlo, ¿no?
Dos preguntas que me quedan más. ¿Ves a este Barça con capacidad para estar entre los grandes candidatos para todos los títulos? Con los cambios que hay en la forma de jugar, con un Barça más rápido, con más posesiones, con más tiro de tres, con la importancia de Vesely, de Kalinic en la defensa, con la Provítola como estilete ofensivo junto a Billy. ¿Ves que este Barça con lo que tiene puede competir realmente por todos los títulos o no?
Le veo candidato a todos los títulos, pero para mí no es favorito. Pero, por ejemplo, si lo ganase todo, para mí tampoco sería una sorpresa morrocotuda. Creo que el Madrid tiene un punto más.
Sí.
En los últimos años siempre te decía que el Barça tenía un punto más que el Madrid y al final el Madrid solía ganar,
eso,
¿no?
Es.
Este año yo creo que el Madrid tiene un punto más, pero el Barça para mí puede ganarlo todo perfectamente.
Y la última que te hago, te pregunto por el partido. ¿Qué partido esperas? No sé si un partido de muchos puntos, donde el que defienda mejor se lo vaya a llevar. ¿Qué nombres ves claves en ambos equipos para el Clásico?
Pues veo clave a Tavares, como te he comentado antes, más luego en el Madrid la producción de Ezonja y de Musa, que siempre es fundamental, ¿no? Porque Campazo casi nunca falla, ¿no?
Va a estar, sí, va a estar.
Campazo nunca, casi nunca falla, ¿no? Es lo más regular que suele tener el Madrid. Y el Barça tiene un juego tan coral, tan físico, es que un día juega bien Silva, la Provítola a lo mejor es su valor más seguro últimamente, ¿no? Es el que todos los días está tirando.
Bueno, Abrines, ¿no? Están tirando muy bien los
Abrines
dos.
Abrines está jugando muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ha venido...
Creo que ha encontrado su rol saliendo desde el banquillo como capitán, que lo está asumiendo muy bien. Sí.
Y como tirador puro y duro, ¿eh? Porque está tirando muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, pues la verdad que partido que es verdad que no es decisivo, pero que quizá lo mental sí que suma, ¿no? Porque si el Madrid gana será la tercera victoria seguida, cortaría esa racha del Barça, que quizá le entren ciertas dudas de que estoy muy bien, pero pierdo contra el Madrid, pero que el Barça con ese aliciente de ser el que primero gane al Madrid esta temporada, que eso también suma mucho para la moral.
Bueno, exagerando, porque no es una crisis, cuando el equipo que pierde el clásico, le pasa es su crisis al contrario,
eso es,
¿no?
Eso es.
No crisis de que esté pasando mal momento, pero sí,
no, pero
es su crisis
mucho, sí,
de duda de si es el proyecto bueno. Bueno, le pasa la presión.
Son partidos de haters de redes sociales.
Exactamente.
Siempre.
Entonces, que gana el Madrid al Barça, ya empezarán. El proyecto de Grimau, hay dudas, no compiten contra tal. Que pierde el Madrid contra el Barça, bueno, este equipo no está hecho tal, porque Chus Mateo. Me refiero, siempre el que pierda irá un poco por ahí. Por ahí los tiros en lo que son comentarios de la gente en los bares y las redes sociales, ¿no?
Es solo la quinta jornada, pero el que gane saldrá líder momentáneo de la Euroliga. 7 victorias seguidas para el Barça, 12 triunfos consecutivos, 13 si contamos el de Dallas para el Real Madrid. Partidazo desde las 20:45 en el Palacio con sonido de Radio Marca en directo. Gracias, Enrique. Abrazo.
Un abrazo, Charlie.
Seguimos con más temas. Venga.
Carlos Santos. Nos gusta el básquet.
Es un lujo saludar en este Nos Gusta el Básquet al jugador del Bayern de Múnich, al argentino Leandro Bolmaro. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Bueno, preguntarte primero por el arranque de temporada. ¿No se ven malas sensaciones para el Bayern? Te pregunto por ti, por tu nuevo rol. ¿Cómo te estás sintiendo?
No, como tú dices, la verdad que arrancamos muy bien, sólidos. Todavía con muchas cosas a mejorar, pero con el tiempo vamos a ir mejorando. Y bueno, personalmente también me estoy sintiendo cada vez mejor a pasar de los partidos. Y nada, tratando de recuperar la confianza.
Todo requiere tiempo, ¿no? En un año donde ha sido diferente para ti, Leandro, que has podido elegir en estos meses dónde jugar, supongo que requiere tiempo todo, ¿no? De aprendizaje, para adaptarse a la idea del equipo, para todo, ¿no?
Sí, obviamente. Es un nuevo equipo, un nuevo entrenador, así que eso requiere tiempo, pero bueno, tenemos buenas sensaciones y eso es lo bueno, que confiamos en el tiempo.
Te pregunto por lo siguiente, ¿sigue siendo algo especial para ti jugar contra el Barça, Leandro, por el cariño que le guardas, por lo que has vivido allí?
Sí, obviamente. Siempre digo que acá en Barcelona me siento como en casa, porque bueno, fue el primer país en el que vine, el primer club en el que me eligió, el que salí de Argentina, dejé mi familia y bueno, al final tomas cariño y también estuve 3 años, entonces sentí mucho cariño a la gente del club, me apoyaron muchísimo y me ayudaron a crecer como jugador, entonces es importante y obviamente va a ser especial para mí.
Por supuesto. Te pregunto por Pablo Lasso, que Pablo sea base, que te pusiera tanto interés para ficharte, que conozca la posición, eso hace que uno rinda mejor, ¿no? Se aprenda bastante con él como entrenador, Leandro.
Sí, como tú dices, la verdad que él sabe muchísimo de básquet. Cada día aprendo más cosas nuevas, consejos, y siempre está abierto a hablar de todo, así que cualquier duda que tengo siempre que te puedo ir a preguntar y de la experiencia que tiene me puede decir mil cosas. Y además sabe llevar muy bien el equipo también, y bueno, también muy agradecido con él y con el club por la confianza que me dan.
¿Cuál es el objetivo real para el Bayern, Leandro? Porque que no sé si notas que esta competición es de las más duras de los últimos años, ¿no? Por lo que ya había de por sí, con el play-in, que lo va a hacer más difícil todavía con la calidad de las plantillas que hay por Europa.
Sí, obviamente, el objetivo, bueno, en la liga alemana obviamente es ganarla, y en Euroliga es meternos ahí en el play-off, o en el play-in, como decís, que es lo nuevo ahora. Es muy difícil, no hay ningún partido simple, no te puedes relajar ni un momento porque, bueno, ya mismo nos pasó la otra que nos tocó ganar, pero íbamos perdiendo por 10 en el tercer cuarto y luego el último cuarto ganamos. Y bueno, y todos los equipos tienen muy buenos jugadores, así que, claro, que es una muy competitivo, que al final puedes ganar y perder cualquier partido.
Quiero aprovechar para preguntarte por tu etapa en la NBA, Leandro, ¿cómo la calificas, cómo la valoras?
Sí, digo que bueno, fue una experiencia donde aprendí muchísimo, tuve mucho aprendizaje de otro estilo de básquet, cosas nuevas, de todo lo que es la vida americana, y nada, fue dentro de lo negativo pude sacar cosas buenas, quedarme con lo bueno, y bueno, eso me ayuda el día de hoy a ser una persona más madura tanto dentro como fuera de la cancha.
Por ir concluyendo, Leandro, te quiero preguntar cómo se explica para un jugador de Argentina que teniendo tantos jugadores de primer nivel que tenéis en Europa, en Euroliga, en la ACB, le cueste tanto en estos años a la selección, que se quede fuera de grandes torneos. Tiene que ser duro para vosotros también, ¿no?, sentir eso.
Sí, obviamente es duro, y más que un juego olímpico es, no se juega todos los días, y tener la posibilidad de jugarlo siempre es una locura, y bueno, nosotros no tuvimos la suerte de poder haberlo jugado, pero como ves también la competición acá es fuerte, en todos lados se está poniendo cada vez más fuerte y cada vez más difícil poder clasificar a un juego olímpico, o incluso un mundial. Si ves a los equipos que hay para el preolímpico, son equipazos, sí, como en el caso de España, Eslovenia, bueno, muchos equipos que podrían estar tranquilamente adentro y tienen que todavía jugar partidos importantes, así que bueno, esta vez nos toca a nosotros aprender de los errores, seguir, una nueva generación también, así que poco a poco creo que va a ir mejorando.
¿Ves a Barça y Real Madrid de tus amigos, la Provítola y de Facundo peleando por ser campeones de todo, ¿no? Son por supuesto candidatos, ¿no, Leandro?
Sí, obviamente, son muy, muy buenos jugadores. Tienen mucha experiencia, saben cómo jugar, saben cómo manejar partidos importantes. Entonces, eso ayuda mucho a los equipos y bueno, hacen muy bien su trabajo, juegan muy bien el básquet. Y se nota cómo lo demuestran cada partido y la forma en que lo hacen.
La última que te hago, Leandro, ¿cómo calificas para ti esta temporada? ¿Qué necesitas? ¿Disfrutar? ¿Pasártelo bien jugando al baloncesto? ¿Qué esperas?
Sí, eso, sobre todo disfrutar. Los últimos 2 años no fueron fáciles y ahora lo que quiero es disfrutar, volver a agarrar la confianza que tenía antes y ayudar al equipo en lo que haga falta, ya sea anotando, ya sea pasando, ya sea defendiendo, lo que haga falta para el equipo estoy disponible para hacerlo y lo que Pablo me pida, así que nada, eso. Pero sobre todo, que es por lo que lo hago es disfrutar.
Pues Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por el arranque de temporada que está siendo espectacular y que salga todo estupendo. Gracias y suerte.
Muchas gracias, Carlos. Vamos.
Leandro Bolmaro, jugador del Bayern de Múnich, protagonista aquí en este Nos Gusta el Básquet, protagonistón, Leandro Bolmaro.
Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento gáname.
Buenos días, grande, porque vuelve la NBA, la mejor competición de baloncesto del mundo, y para analizarla y para hablar un poquito de la previa, lo que va a ser seguro una temporada espectacular, a dos de los hombres que más saben de la NBA en este país, que pierden y que invierten muchas horas de sueño por disfrutar cada madrugada. En la redacción de Marca está Jorge Quiroga. Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Carlos.
¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Preparado ya?
Sí, listo y vamos deseando porque... Como casi todas las temporadas, hay un montón de expectativas,
eso
pero
es.
Esta es especial. La
sí,
verdad
señor.
Es que hay muchísimas expectativas que vamos a ver si se cumplen o no, pero que en principio están ahí y que las tenemos que disfrutar, sí.
Y también pasa muchas horas en vela, al que le escuchamos cada noche, Antonio Sánchez, compañero de Movistar Plus. ¿Cómo estás? Muy buenas, Antonio.
¿Qué tal? Aquí estamos, uno de los insomnes, como Jorge y como tantos, pero bueno, con ganas de que esto empiece, porque bueno...
Y cada vez más, Antonio, cada vez más.
Sí, y además como los años van pasando y uno ya no es tan joven como antes, que recuperaba un poquito más, pues ahora ya cuesta un poco más, pero escucha, como dices, la sana con gusto no pica, ¿no?
Claro,
bienvenido sea
claro
el problema,
sí.
Porque evidentemente es nuestra pasión, entonces bueno, algo negativo tiene que tener, pero compensa con el placer de poder seguir la NBA y en mi caso pues poderlo contar ahí en Movistar Plus. Así que como dice Jorge, también con muchas ganas de que empiece el jaleo.
Eso es, por hacer una aproximación a la liga y por haceros preguntas concretas para intentar acercar un poquito el tiro, Jorge, primero, candidatos favoritos para el título, ¿quién ves?
Bueno, yo ahora mismo así a priori, porque claro, falta por ver cuándo empiece esto, pero a priori yo veo a dos. Uno está en el este, que creo que está en boca de todos, que es Milwaukee,
sí,
con esa pareja de Lillard Antetokounmpo, pero no nos engañemos solo con eso, hay mucho más en ese equipo que hay que recordar que mantiene cierta estructura del equipo campeón. Y que además tiene la mentalidad de, ya hemos visto que ayer renovaban a Antetokounmpo por fin, 3
sí,
años más,
sí,
se aseguran esa estabilidad de no tener que estar pendientes de si tu estrella renueva o no renueva, a mí me parece que les va a ayudar todavía más. Creo que tienen un fiero competidor en Boston en esa división, y en el oeste veo a los Warriors, que creo que tienen un Big Five, más que un Big Three o un Big Four, tienen un Big Five, y que en principio me parece que tienen muchas opciones de no sé si mantener esa hegemonía. Yo creo que la hegemonía de los Warriors de alguna manera
sí
se atemperó en estos últimos años, pero aún así me parece que es un equipo que mantiene el gen competidor, el gen campeón, y que van a estar ahí también.
¿Para ti, Antonio, coincides o no?
Sí, bastante, evidentemente, ¿no? Los favoritos es difícil salirse del guión, pero bueno, a lo mejor quizá para mí veo un pelín más favorito en el este a Boston Celtics que a Milwaukee. Uh-huh. A ver, esa pareja Lillard-Antetokounmpo es la pera. Y como dice Jorge, pues hay más, ¿eh? No solamente está Brook Lopez, está Chris Middleton, uh-huh, un fondo de armario importante, pero Boston creo que quizá a lo mejor puede tener más fondo de armario Milwaukee uh-huh que Boston, pero quinteto de Boston con la llegada de Porzingis, bueno, creo que les va a ayudar muchísimo. El puesto de base también muy muy bien reforzado. Creo que es un favorito de los importantes, ¿no? Los cambios que ha habido con Ruth Holiday, que no me salía, estaba pensando más con Brogdon, y el traspaso ya se ha hecho efectivo con Ruth Holiday, con Porzingis y por supuesto con Tate, con Jaylen Brown. Han perdido fuerza con los dos Williams, con Marcus Smart y compañía, ese fondo de armario que decía, pero creo que este equipo, bueno, es uno de los principales favoritos. No el principal seguramente, pero ahí va a estar con Milwaukee en el este. En el oeste, al margen de los Warriors, yo a los Warriors le veo el problema seguramente del desgaste, de la edad, de las posibles lesiones. Klay Thompson, aunque ya ha recuperado una versión muy cercana a la que ha tenido siempre, ha tenido dos lesiones muy graves, que ya van pasando los años. Curry parece que, como LeBron, ha entrado ahí en, pues, no sé, en la máquina del tiempo, es el que mejor se mantiene. Luego también está Wiggins, pero bueno, Chris Paul me deja alguna duda también por su forma de ser, por las lesiones. Draymond Green es cuarto de lo mismo. Creo que va a ser Kuminga muy importante en el equipo, pero yo creo que un peldaño por delante están los campeones, y que cuando un equipo es campeón hay que contar con él, y sobre todo porque para mí tiene el jugador más desequilibrante como es Nikola Jokic, que no sé si es un base, es un pívot con cabeza de base o un base con cuerpo de pívot. Y luego metería a Phoenix. El hecho de que esté por ahí Kevin Durant, que esté Devin Booker, que ha habido cambio de cromos y está Nurkic, que a lo mejor se puede ajustar mejor que Andre Ayton al puesto de center, Bradley Beal. Bueno, creo que ahí sería un poco la quiniela. En esos dos en el este y tres en el oeste, para mí estarían en la pole. Luego habrá sorpresas como siempre, claro, pero creo que estarían ahí.
Por eso te quiero preguntar, Jorge, ¿quién ves, según configuración de la plantilla, que pueda ser la sorpresa positiva de la temporada? Ya no te digo que sea candidato para el anillo, sino que sea la sorpresa positiva por lo poco que se espera, ¿no?, antes de que arranque la temporada de ellos.
Bueno, eso es más complicado de ver, porque hay equipos que realmente pueden tener ciertas opciones o que sean competitivos. Caso de Chicago, por ejemplo. Me acuerdo siempre de Chicago, porque Chicago es un equipo con ese también gen competitivo de siempre, del que se espera casi siempre mucho y del que acaba siendo muy poquito, ¿no? Y sobre todo en estos últimos años. Yo creo que también habría que ver un poco Filadelfia y en los movimientos que pueda haber de cara, sobre todo, a más adelante, ¿no?
Y el amigo Harden, a ver, claro, qué pasa por esa cabeza.
Puede ser, sí.
Eso es, todo este tema de Harden, es decir, sinceramente, creo que hay equipos que de los que se espera mucho. Filadelfia siempre va a ser un equipo, sobre todo teniendo hay que recordar que tienen al actual MVP de la temporada, que tienen un jugadorazo como es Harden y algunos más, pero que no cuentan las quinielas del este, como decía Antonio. Los dos que cuentan son Milwaukee y Boston, indudablemente, y luego veremos algunas, me imagino que sorpresas. Tengo muchas ganas de ver a Memphis, porque Memphis sí que es un equipo que promete mucho, y sin embargo la baja de Steven Adams va a ser dura y la van a tener que paliar en el juego de la pintura. Ya veremos cómo lo hacen, pero tengo muchas ganas de ver si realmente es un equipo potente en el oeste, como lo fue el año pasado, o lo del año pasado es más un espejismo. Les veremos otra vez luchar por meterse en playoffs desde abajo. Vamos a ver, porque a priori, desde luego, plantillas de las que se espera mucho es evidentemente Filadelfia, y Filadelfia yo creo que no va a estar en la pelea.
¿Metéis a Doncic en la quiniela por el premio de MVP de la temporada, o pensáis que Dallas no sea tan super equipo como otros, le resta con respecto a nombres como Embiid, como Anteto, como Jokic, como LeBron incluso?
Bueno, yo creo que, a ver, en los últimos años ha estado en la pelea por el MVP y ha estado cerquita. Esto acaba de empezar, de hecho empieza esta noche, ni siquiera ha empezado, ¿no? Hemos visto un Doncic, por ejemplo, en el Mundial tirando prácticamente el solo de su selección, es un ganador. A ver cómo combina con esa mezcla y con Kyrie Irving, tan particular como jugador espectacular, en lo positivo y en lo negativo, pero es que yo lo he dicho más de una vez, es que seguramente no era el jugador que necesitaba los Dallas Mavericks para rodear a Luka Doncic y hacer un equipo. Seguramente es que el listón lo puso hace un par de años demasiado alto el equipo, llegó demasiado lejos de lo que muchos esperaban. Entonces, claro, a partir de ahí, pues es muy difícil mejorar. Lo siguiente ya era jugar directamente en las finales, ¿no? Entonces, creo que la plantilla que tiene está bastante descompensada, y bueno, tiene una oportunidad de oro, desde luego, para decir, bueno, pues voy a demostrar lo que soy. Yo creo que el ser MVP o no serlo, a ver, le encantaría, seguro, pero lo que quiere Luca, que es, como digo, un ganador, es volver a estar otra vez en el playoff, pero de verdad, no llegar y caer en primera ronda, o el año pasado quedarse incluso fuera después de dos o tres partidos en los que los jefazos decidieron ni competir, ¿no? Aquello fue, para mí, bastante bochornoso. Así que creo que es una de las opciones, desde luego, para estar en playoff. No veo, de momento, mucho recorrido por eso, porque parece una plantilla bastante desequilibrada. Hablaba antes, Jorge, de los Grizzlies. Claro, no solamente la baja de Steven Adams. Clark va a estar durante un montón de tiempo también de baja.
Jamorant.
Tiene 25 partidos sin Jamorant. A ver, la temporada regular es para lo que es. Entonces, con que te metas entre los ocho, bueno, ahora con el play-in puedes quedar incluso más para abajo. Pero bueno, a ver la cabecita también de este. Si no nos sale con otra chorrada de una pistolita o de no sé qué y no vuelve a meter el cuerpo otra vez. Porque este es Mr. Charcos. O sea, es decir, joder, con el pedazo de potencial que tienes, que podía ser, no sé si el mejor, pero entre los cinco mejores de la liga, sin duda, es que no lo entiendo. Y Oklahoma me apetece mucho. Ha recuperado
a Seth Holgren,
que no estuvo el año pasado con esa lesión que tuvo. O sea, es un rookie a todos los efectos, con Gilgeous Alexander, con Lugendo, con Josh Giddey, que me encanta. Los Williams, bueno, creo que es un equipo no para aspirante para ganar, pero sí para estar ahí, como los Clippers, que es otro melón por abrir, porque evidentemente, claro, es que a Kawhi, es que si no tiene una temporada con lesiones, que parece que no funciona el tema, y cuando no la ha tenido, el equipo en los que ha estado, los equipos donde ha estado han funcionado muy bien. Pasa como con Paul George, con Westbrook, que es un muy regular, pero que puede ayudar mucho, Norman Powell, bueno, creo que es un equipo que también puede dar algún sustillo.
Jorge,
yo, Carlos, a Doncic sí que le veo luchando por el MVP. Otra cosa es lo que vaya a hacer Dallas, pero desde luego, como decía Antonio, ya ha estado luchando por ese premio y desde luego es uno de los 4, 5, 6 mejores jugadores de la NBA. Va a estar luchando por ese premio, evidentemente, porque le vamos a ver haciendo cosas prodigiosas y descomunales, como en él es habitual. Otra cosa es que veamos que si Dallas o no es un equipo para luchar por el título. Yo creo que no lo es. Creo que no está en el furgón de los ha mencionado Antonio, ni Phoenix, ni Denver, ni por supuesto los Warriors, ¿no? Y quizás está en un segundo escalón y ahí a lo mejor ese es el techo al que quieren llegar, al que quiere llegar Dallas, o al que debería llegar Dallas, porque hay que recordar que es un proyecto de no demasiada paciencia, ¿eh? O sea, si no es competitivo este año, vamos a ver qué ocurre, ¿no?
Sí. Ya le hemos visto pinceladas en pretemporada, sí. Todo el mundo habla del año 1 de Wembanyama, del nuevo referente de la liga. Antonio, ¿cómo crees que lo va a hacer Wembanyama y cuál es el techo con él de San Antonio Spurs?
Pues, a ver, el techo diría que es el que quiera, porque hemos podido escuchar a voces muy, muy autorizadas de los, no sé, el otro día escuché a Kevin Durant, a LeBron James, en fin, super mega estrellones, diciendo textualmente, jamás había visto una cosa como esta. Eso no se ocurre a mucho. Yo la primera vez, cuando estaba jugando en Francia, a través de un compañero, que además colabora aquí de vez en cuando y bien buen amigo, como es Chema de Lucas, me enseñó un vídeo y dije, ¿esto qué es? Esto está hecho por ordenador, ha salido de la película Avatar, o qué narices es esto, como un tipo, ¿cuánto mide este? ¿No? 2.22, 2.23, bueno, pues esto está, es un fake de estos que decimos ahora, ¿no? Que no te lo crees, dices, ¿cómo puede ser un tipo que mida 2.23, 2.24, con envergadura de 2.40, que maneje el balón de esa forma, que tenga esos fundamentos, que tenga ese tiro de tres, que tenga ese timing, que tenga esa coordinación? Que lo he dicho, parece una de sacado de la película Avatar, parece un jugador del año 2070 o 2050. O sea, no parece como en su momento Will Chamberlain, un tipo que no ha adelantado 20 o 30 años a su tiempo. Entonces creo que el techo lo tiene el mismo. Y las lesiones, evidentemente eso es fundamental. También la NBA, evidentemente, no es la liga francesa y tal, pero con las capacidades que tiene, creo que se puede adaptar muy rápidamente. Y es que como es un tipo que te puede hacer mucho daño, evidentemente, la pintura, por descontado, aunque no es un 5, porque es que no se sabe qué puesto es, pero puede hacer prácticamente todo. Sale para afuera, enchufa de tres, se hace un dribbling. El tema de los tapones es una locura. Y mira que yo soy muy de Jaren Jackson, que lo tengo fichado para la Fantasy, que el año pasado se inflaba por el gorro, pero de Wembanyama es que, claro, con esa envergadura va a ser muy difícil de poder lanzar. Entonces, evidentemente, San Antonio no es un equipo para, bueno, a lo mejor puede estar cerca de playoff, porque no tiene mal equipo al margen de Wembanyama, y después del desastre del año pasado, un equipo que creo que le va a ayudar muchísimo, un entrenador que va a creer en él, y el recorrido, pues seguramente este mismo año, pues veamos, que sea ya el año de la super explosión, no lo creo. Hay que darle paciencia, porque el hype es muy grande, pero sí que creo que va a ser un tipo que puede incluso cambiar el baloncesto.
Jorge.
Yo me sumo a las palabras de un tipo como Erik Spoelstra. Hay que decir que este tío es el entrenador de Miami Heat, del subcampeón, y que además por sus manos han pasado jugadores como Dwayne Wade, LeBron James o Jimmy Butler en su prime, es decir, en su mejor momento. Y simplemente dijo un poco lo que ha dicho Antonio: nunca había visto algo así. Y también dijo: es como si estuviera jugando con mi hijo de 5 años. Eso fue en el partido que jugó contra Miami y que deslumbró. Pero es que ha mostrado, Antonio ha dado una retahíla de lo que puede hacer: botar, driblar, pasar, manejar, taponar, tirar de tres. Pero si la gente cree que ha exagerado lo que ha dicho, que cojan un vídeo que hay por ahí circulando de 90 segundos de juego real contra los Warriors, en los que hace todo eso, en 90 segundos. O sea, no es un vídeo de 90 segundos, es un vídeo de más o menos un minuto, pero son 90 segundos de partido, que las jugadas se van sucediendo, y Wembanyama va haciendo todo eso, bota, dribla, es un prodigio, es absoluto. Pasada. Y la única duda es, con esa figura que tiene tan de tanto desparpajo, tan delgado como parece, que luego yo creo que es más fuerte de lo que aparenta, es si las lesiones le van a respetar, porque ya vimos, por ejemplo, que un jugador como Holmgren, que lo ha mencionado Antonio, que este año va a luchar por el rookie del año, aunque lo tiene bastante difícil, porque el rookie del año yo creo que va a ser Wembanyama, se lesionó el año pasado en un partido de preparación, también de estos de exhibición, y no jugó en toda la temporada, por eso es rookie, claro, evidentemente. Entonces vamos a ver hasta dónde le respetan las lesiones, hasta dónde los problemas físicos, hasta dónde la presión por tener que lidiar o liderar, mejor dicho, un equipo en plena reconstrucción como San Antonio. Yo creo que lo bueno que tiene, primero, es el entrenador con el que va a estar, que es Greg Popovich, para mí uno de los mejores forjadores de jugadores, no solo de estrellas, sino de jugadores verdaderos de baloncesto que ha habido en la historia de la NBA. Y luego un equipo que no tiene demasiada presión, porque el año pasado tocaron prácticamente fondo, porque están en reconstrucción. Cuando un equipo está en reconstrucción, hay equipos que tienen más paciencia que otros, seguramente San Antonio la tenga, y sobre todo con un jugador que saben que efectivamente está aquí para con una misión. Es como un extraterrestre que ha venido con una misión, que es la de cambiar el baloncesto, sí, y ahora mismo es un jugador que lo puede hacer.
La última, me queda preguntaros por los españoles, por Santi Aldama, por Garuba. Saco un poquito de la ecuación a Ricky, que no sé cómo lo veis, si le veis jugando o no con Cleveland, y también, por supuesto, contar con Jordi Fernández, ¿no? Con esa segunda temporada en Sacramento Kings. Antonio.
Pues mira, seguramente lo de Jordi Fernández puede ser la mejor expectativa de todas. Yo estoy, vamos, no te voy a decir convencido, pero no sé, tengo el pálpito de que algún día pueda ser head coach, ¿no? En la NBA, que pueda ser el primer entrenador, no ayudante y tal, porque creo que capacidad tiene. Lo vimos en el Mundial con Canadá, que desde luego pues es un tipo absolutamente fiable, me haría muchísima ilusión. Y fíjate, hablamos de las lesiones que tienen Memphis con jugadores como Brandon Clark, como Steven Adams, aunque no sea exactamente el puesto de Santi Aldama, pero sí que en el juego interior pues va a tener un debe importante, va a tener ausencias importantes. El año pasado le pasó con Jaren Jackson, que ya aprovechó mucho y muy bien los minutos a Aldama, y creo que puede ser una temporada muy interesante para Santi Aldama. Con Garuba tengo más dudas, dudo bastante que vaya a tener minutos, porque hay jugadores con un perfil bastante parecido y que seguramente pues tengan, son mejores, en hablando claro, y seguramente un físico pues más para lo que está buscando Steve Kerr, porque es que el problema de Garuba lo hemos hablado muchas veces: si fuera un tipo de 2'15", pues podría jugar más dentro; si fuera un tipo más pequeñito, con mejor tiro, podría jugar fuera. Está en ese puesto intermedio, pues pelín incómodo, desde luego, y que creo que pues no le va a dar mucho recorrido. Y lo de Ricky, amigo, eso solo lo sabe Ricky Rubio. Claro. Es un melón por abrir y un melón, y conozco bastante bien ese tipo de situaciones muy, muy complicadas. Y yo, con que volviera a jugar al baloncesto, si es en Cleveland, fenomenal; si además acaba siendo importante, fenomenal; pero si al final acaba volviendo a España o acaba jugando en el CB Prat o en el Girona o no sé dónde, pero él es feliz otra vez, ahora mismo lo único que importa es que Ricky vuelva a ser feliz y disfrutar de la vida. El resto no importa.
Jorge, tú cierras.
Bueno, pues coincido prácticamente en todo. Creo que Aldama es la mejor opción. Bueno, no lo creo, estoy convencido, y es así, es la mejor opción en cuanto a jugadores, porque es un jugador que ya está nada de por hacer, ya está hecho, ya es un jugador importante, lo ha estado demostrando el año pasado, lo va a demostrar este año también. Creo que está en un equipo, además, que le viene de perlas, Y es un equipo que está, como hemos dicho, entre medias, entre una potencia en el oeste y un equipo más de más abajo. Es un equipo que se puede mover muy bien por ahí y eso le va a venir muy bien al Lama. Ya ha demostrado además que confían en él y van a seguir confiando. El caso de Jordi Fernández, yo estoy, no tengo información, pero estoy convencido de que yo va también a llegar a ser entrenador, primer entrenador de la NBA. Y creo que le vino muy bien la experiencia con Canadá, porque demostró que fuera de lo que es la NBA, y ya como entrenador jefe de un equipo de jugadores de NBA y con grandes perspectivas, pues las ha cumplido. Consiguió la mejor clasificación en la historia del país, una medalla y además por encima del equipo de Estados Unidos, que es un equipo de jugadores de NBA, y por lo tanto creo que ese papel que hizo en el Mundial, en su currículum a la hora de tenerle en cuenta como entrenador principal de un equipo NBA, me parece que es fundamental. Eso y el trabajo que hace evidentemente a diario en Sacramento, que además es un equipo que también va hacia arriba o ha ido hacia arriba. El año pasado fue uno de los mejores en el oeste, y yo creo que en gran parte también es culpa de Jordi. Por lo tanto, le vamos a ver dirigiendo un equipo NBA, y si no, sería una injusticia absoluta, ¿no? Y en el caso de Ricky, evidentemente estoy con Antonio en el deseo de que vuelva a jugar al baloncesto. Algo me dice que le vamos a ver jugar este año, algo me dice, pero no...
Ojalá.
No, sí, ojalá que sea así. Sería la mejor noticia, desde luego, para la NBA o para el baloncesto en general, ¿no? Que Ricky volviera a jugar al baloncesto, y sobre todo que volviera a no sentir esa presión que sentía por hacerlo, y que ese, bueno, pues es el principal problema que él tiene ahora mismo. Y yo creo que le vamos a ver jugar. Lo que no sé si es en la propia NBA, ojalá también sea en la NBA, ¿no? Porque creo que todavía tiene muchas cosas que dar Ricky al baloncesto.
Seguro que sí, la verdad que ojalá que le veamos cuanto antes a un genio que debutó con 14 años y que es uno de los jugadores más importantes de la historia de nuestro país. Pues señores, que disfrutemos de una grandísima temporada. Fuerte abrazo.
Pues fuerte abrazo para los
un
dos
abrazo.
Y para todos, y sobre todo que disfrutemos y que lo contemos aquí.
Eso es, lo más importante.
Pues igualmente, esto empieza esta misma noche ya.
Eso es. Jorge Antonio, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Un placer, adiós.
Jorge Quiroga desde Marca y Marca.com y Antonio Sánchez desde Movistar Plus, dos de las voces más reconocidas de la NBA en nuestro país, en el arranque de una competición espectacular el año 1 de Víctor Wembanyama, el nuevo unicornio que seguramente centra todas las miradas de una temporada en la que todo el mundo apunta también a Milwaukee Bucks como gran favorito a hacerse con el anillo.
Nos gusta el básquet.
Bueno, pues tenemos que irnos también en este Nos gusta el básquet hasta Valencia, porque es verdad que el equipo está jugando realmente bien y ganando, sobre todo mostrando una solidez que le hace ser un equipo muy difícil de ganar, con un balance de momento de 3-1 en la Euroliga y de 5-1 en la ACB. El equipo taronja puede aspirar por absolutamente todo, y uno de los que lo está haciendo además realmente bien esta temporada es Jaime Pradilla. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal? Muy bien, ¿vosotros qué tal?
Muy bien, es algo que refuerza el trabajo, ¿no? Cuando trabajas, pero encima sacas resultados, te motiva todavía más, ¿no, Jaime?
Sí, bueno, cuando los resultados llegan, pues te anima a seguir trabajando y te refuerza que estás haciendo las cosas bien.
Y sobre todo porque se ve, ¿no?, que se ha fichado bien, pero que además está funcionando, ¿no? Que la solidez de Brandon Davis ha sido importante, que el fichaje de Semi también, o sea que la cosa va saliendo bien por ahora, ¿no?
Sí, la verdad es que el equipo está muy bien, hay un muy buen grupo y la verdad es que las cosas están yendo bien y bueno, la temporada es muy larga, pero bueno, a seguir trabajando y a ver si los resultados siguen llegando.
Jaime, sabemos que el deporte es complicado, que a veces la paciencia no existe, pero qué importante es la confianza, ¿no?, en un proyecto, en un entrenador al que se le firmó 3 temporadas y que, oye, que se ha confiado en él, se le ha dejado trabajar, los fichajes van funcionando y poco a poco os conocéis mejor, que eso hace que los resultados vayan llegando también, Jaime.
Sí, bueno, al final el trabajo y la constancia es lo que cuenta y la verdad es que pues seguimos trabajando, seguimos bien y bueno, ahora vienen semanas difíciles y bueno, si seguimos así, pues La verdad es que tendremos una buena temporada.
¿Se ha aprendido a gestionar los esfuerzos de las dobles jornadas de la Copa de Europa, que tan duras son, que parece a veces cuando no las juegas que no te parecen tanto, pero cuando las sufres, oye, que eso te condiciona mucho la temporada también, Jaime, ¿no? Que las afrontes bien.
Al final, siempre que juegas doble competición, y sobre todo las dos mejores competiciones que hay ahora mismo en Europa y las dos más exigentes, como es la Euroliga y la CB, pues tienes que llevar muy bien las cargas y bueno, al final también es difícil porque puedes venir de Euroliga de perder dos partidos seguidos o ponerte y tener que ponerte en ACB y al final pues físicamente y mentalmente pues es muy difícil, pero bueno, lo importante es todos los días seguir compitiendo, seguir trabajando y pues lo que te decía, los resultados llegan.
¿Para qué está este Valencia Basket? ¿Cuál es el techo, Jaime?
Bueno, al final ahora todavía es muy pronto, no, tampoco podemos ponernos ni techo ni nada, hay que seguir trabajando, hay que seguir viendo cómo evoluciona el equipo. Y bueno, los resultados y al final del trabajo irán diciendo cómo vamos.
¿Crees que hay más solidez en este año, que hay más profundidad de plantilla, que los fichajes han dado esa confianza, esa consistencia defensiva que quizá faltó un poquito el año pasado, el saber competir día tras día con jugadores con la experiencia de, sobre todo, Brandon Davis?
Bueno, creo que se ha fichado bien, creo que el equipo está bien, estamos sólidos en defensa, que era una de las cosas importantes, sobre todo en Euroliga, y la verdad es que el equipo pues atrás está más sólido y al final es lo que te hace que en ataque también estés mejor.
Jaime, solo llevamos cuatro jornadas, pero ¿crees que esta Copa de Europa es la más dura que vais a jugar por aquello de los rivales, de que cada año se acierta más en los fichajes, que hay más exigencia, que el play-in, por si fuera poco, va a hacer que más equipos se enganchen? ¿Lo ves así o no?
Sí, va a ser más dura, que todos los años los equipos se refuerzan mejor, todos los años los jugadores pues trabajan más para ser mejores y al final pues va a ser una competición dura, va a ser pues igual que la CB, una competición que vamos a estar ahí compitiendo por estar en playoff y por luchar por todo, pero bueno, al final si nosotros seguimos trabajando y seguimos a nuestro ritmo, pues los resultados llegarán.
Jaime, como jugador, ¿cómo se vive un partido como el del Maccabi? Porque es verdad que fuisteis los primeros en tener que jugar contra ellos tras lo de la guerra. ¿Cómo se vive ese partido? ¿Pasasteis algo de miedo, de preocupación? ¿Cómo lo vivisteis?
Bueno, al final estás preocupado y un poco nervioso por ellos, porque también no, para ellos no es una situación fácil y bueno, es un tema complicado, un tema difícil que bueno, que pues al final los que peor lo están pasando son ellos y bueno, al final nosotros estamos aquí para jugar y para hacer lo que nos digan y no podemos hacer nada, pero sí que es difícil y es una situación difícil, pero principalmente para ellos.
Jaime, te pregunto por la exigencia de la plaza de Valencia. No sé si a veces se hace complicado gestionar en lo mental tanta presión, tanta exigencia, que eso es complicado para el día a día del jugador, de tener que responder siempre a las expectativas tan altas que hay con el equipo todas las temporadas.
Bueno, yo creo que al final también estamos entre los 3-4 mejores equipos de España, pues al final también hay que responder a eso, es obvio, hay que responder a eso y pues la afición es normal que te lo exija y bueno, pues hay que trabajar para sobre todo, al final lo que más ve la gente son los resultados, pero hay que seguir trabajando para seguir mejorando y para seguir creciendo como grupo y como personas.
Falta todavía mucho, pero el reto del playoff está ahí, ¿no? De la Copa de Europa, para seguir para el próximo año, ¿no? Que ya sabemos cómo está el tema clasificatorio, que solo se puede acceder por ahí, ¿no? Para seguir el próximo año en la élite, en la máxima competición continental.
Sí, bueno, al final nuestros objetivos, pues lo que te decía, pues estar en playoff de Euroliga, pelear por estar lo más arriba posible y en ACB, pues lo mismo, estar lo más arriba posible y poder pelear por todo.
Y Jaime, te quiero preguntar un poco por los jugadores jóvenes, por la juventud, ¿no? Se está hablando mucho del talento en España, que a veces cuesta darle la alternativa, darle opciones. ¿Notas que se os ponen más piedras que a otros por el camino, que es más complicado hacerse hueco en la élite, que tenéis que pelear más que otros por ser jugadores con realmente peso dentro de los equipos o no?
No, yo creo que en la selección se está demostrando que hay gente joven que está llegando, que Sergio lo está haciendo muy bien también por ir trayendo gente joven a la selección y que vayan viendo lo que es la selección y pues eso es que desde abajo se está trabajando bien y que al final los equipos también están apostando por la gente joven.
Pues Jaime, que me queda felicitarte por el arranque de temporada, tanto lo personal como lo colectivo, y que seguro que charlamos mucho durante el año porque Valencia Basket tiene pinta de hacerlo realmente bien esta temporada. Suerte y gracias, Jaime.
Vale, muchas gracias, que vaya bien.
Jaime Pradilla, jugador de Valencia Basket, uno de los equipos que mejor ha comenzado la temporada, solo 2 derrotas, 3-1 de balance en Euroliga, compitiendo además todos los partidos, y bueno, pues con ese arranque de la Liga, 5 victorias consecutivas, casi nada, para un equipo que está ahí detrás de los grandes, de Madrid y de Barça, y que aspira a volver por donde solía, que es a codearse con los principales equipos de Europa y tratar de pelear por todos los títulos, con un talentazo joven, con un campeón de Europa como Jaime Pradilla. Bueno, pues una de las noticias que nos ha dejado el fin de semana en el mundo baloncesto es sin duda el estreno con victoria de un equipo en la categoría máxima del baloncesto español, el ACB. El primer triunfo de la historia de Thunder Palencia fue el sábado ante el Río Breogán y con un gran protagonista, un gran conocedor de nuestra liga y que seguro que disfrutó como un niño de la primera victoria. Víctor Benítez, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes. Pues la verdad que muy contento, como dijiste tú, disfruté y aproveché como un niño ahí la primera victoria del equipo.
Y supongo que con reminiscencias pasadas, ¿no? De lo que uno vio con Burgos con respecto a la afición, parecido, ¿no? Lo de Palencia, Víctor, la gente volcada.
Sí, la gente volcada y el único cambio es que es un pabellón más pequeño, ¿no? Pero al final eso es un... Es un placer jugar con la gente así tan, bueno, tan enamorada, ¿no? Por el equipo y animando, así que lo vamos a disfrutar muchísimo.
Es la parte romántica, ¿no? Del baloncesto, Víctor, que no se pierda la esencia de siempre, una ciudad volcada con el baloncesto, pero eso también puede generar cierta presión para hacerlo bien, ¿no? Para el equipo, para tener que rendir siempre delante de la afición.
Bueno, yo creo que al final lo que pide la afición es tener las ganas, ¿no? Entrar y dar el máximo que tiene el equipo. Sabemos la dificultad y yo creo que la gente de Palencia también sabe la dificultad que es la Liga Endesa. Entonces, mientras el equipo juegue como está haciendo, ¿no? Cada partido, como si fuera el último, con todas las ganas que tenemos, y yo creo que no se puede pedir más, ¿no? Y es lo que vamos a intentar hacer cada partido.
Víctor, para alguien que lleva ya varias temporadas en la Liga, que las ha visto de todos los colores, que ha ganado títulos, ¿cuánto de importante sumar la primera victoria? Que no se resista tanto, que llegue antes de que empiecen esos nervios, esas dudas con el equipo. ¿Cuánto sirve para liberar?
Pues sirve mucho, ¿no? Al final el deporte del nivel que jugamos, las victorias es lo que traen confianza, también la tranquilidad de seguir trabajando, de saber que está bueno en un camino correcto, ¿no? De trabajo y bueno, pero también te lo puedo decir que hasta con las derrotas al inicio el equipo merecía ganar, ¿no? O sea, el partido contra el Barça estuvimos ahí y bueno, pasó lo que pasó, después también hemos competido hasta el final con Andorra, Manresa, sabíamos que iba a llegar, ¿no? Pero me alegro que haya sido así cerca de nuestra afición y con el buen trabajo colectivo, ¿no? Del equipo, que es lo más importante.
¿Partidos como el del Real Madrid son para disfrutar o para pelear como se hizo contra el Barça, Víctor, por lo que viene ahora adelante?
Bueno, la ambición del jugador tiene que ser para intentar ganarles, ¿no? Al final, si juegas solo para disfrutar, vas a perder seguro. Si juegas para intentar ganarlo, pues puede pasar que estos equipos también pierden, ¿sabes? Al final sabemos la probabilidad, sabemos la dificultad, pero trabajamos toda la semana y no podemos dejar que nos pase una oportunidad simplemente por pensar que el Madrid es demasiado grande, ¿no? Pero pero sí que intentaremos de todo sabiendo lo que hay.
¿Te sientes líder, Víctor, dentro del equipo, ya no solo en la parte estadística, sino en cuanto a lo que va más allá del baloncesto, de lo extradeportivo, de hacer piña dentro del grupo, del vestuario?
Pues, a ver, yo creo que sí, más que nada por la experiencia, ¿no? En la liga, que llevo ya muchos años. Brandon y yo también somos los más mayores, ¿no?, del equipo. El tiempo pasa rápido y yo creo que tenemos un poco, ¿no?, el trabajo ese de ayudar a la gente joven, de ayudar con que el equipo esté con la cabeza sana, por así decir, ¿no?, durante el año, porque jugando una vez a la semana, con partidos difíciles, derrotas, o sea, hay que intentar mantener la gente siempre positiva, ¿no? Y esto también es trabajo de los jugadores con más experiencia, ¿no? A mí me gusta hacerlo, creo que es parte de mi, bueno, un poco de cómo soy, y voy a intentar al máximo ayudar a los que necesiten, ¿no? Por así decir.
Por lo que has vivido dentro, Víctor, te lo preguntaba al principio, pero ¿te recuerda un poquito a Burgos en cuanto a proyecto, en cuanto a que se consigue el ascenso después de muchos años haciendo una gran temporada rematada con la Final Four, con mucha gente de la casa manteniéndose en el equipo? ¿Sirve como espejo para lo que tenéis que hacer o no?
Yo creo que sí, porque igual que Burgos, o sea, es un equipo que intenta mantener una relación muy muy familiar, por así decir, ¿no?, entre jugadores, directiva, cuerpo técnico. Yo creo que tomar una decisión muy buena en traer a Marco y todo el cuerpo técnico que está, que son gente muy preparada, muy positiva. Y también es un proyecto que los que están arriba pues saben lo que hay, ¿no? Intentan siempre caminar hacia adelante, pero siempre haciendo las cosas de la manera correcta, ¿no? De trabajar mejor la estructura del club, mejorarla, mantener gente que estaba, ¿no?, en el ascenso, traer a jóvenes que pueden estar en el equipo en los años que siguientes, ¿no?, de competición. Entonces, a mí, o sea, me da muy buenas sensaciones, ¿no?, por lo que están haciendo.
¿La permanencia sería como un título? Te lo pregunto para alguien que ha levantado Champions, que ha levantado trofeos ya como profesional. ¿Sería un título por la importancia que tiene y por la dificultad?
Pues, a ver, hay que celebrarlo como un título, porque al final cada equipo,
claro,
juega con un objetivo, ¿no? Es como, yo creo que es más o menos lo que me estás diciendo, que tienes razón. Nuestro objetivo hoy es la permanencia. Por supuesto que hay que mirar hacia arriba también, ¿no? Hay que intentar ir más allá. Tampoco es, estar siempre mirando hacia abajo, pero también mirar hacia arriba, y si podemos lograr más, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no intentarlo? Pero el objetivo lo tenemos claro, que es la permanencia, y haremos todo lo que tenemos, ¿no?, para lograrlo.
Me queda preguntarte por dos nombres y por ti en lo personal. Primero por el entrenador, por Marco
pues,
Justo, Víctor. Para alguien que lleva tantos años en la liga también, que ha crecido con Vidorreta, con la forma de jugar que tiene Chus, ¿no le está pesando el tema de la inexperiencia, ¿no?, de primer entrenador? Se le ve muy cómodo, muy feliz.
Sí, yo creo que está más que preparado, ¿no? Es un entrenador que la parte táctica la tiene 100% de los mejores entrenadores que he trabajado. No lo digo porque estoy con él ahora, ¿no? Pero lo digo
sí.
porque se nota. El equipo está jugando buen baloncesto, tiene una cabeza muy positiva, sabe trabajar a los jugadores para que estén cómodos en la pista. Y también la parte que para mí es siempre muy importante, el entrenador es un líder, ¿no?, para el equipo. Es el capitán del barco y la gente le sigue, ¿no? Y eso yo creo que en proyectos así, pequeños, que quieren crecer, es muy importante tener esta figura de líder, de alguien que podemos mirar, escuchar y seguir las cosas que nos dice. Entonces, para mí es un entrenador que no solo está preparado ahora, pero seguramente lo hará bien los próximos años.
Te lo preguntábamos en el Mundial, por alguien que conoces muy bien, que también le conoce Marco Justo, por Marceliño Huertas. Víctor, ¿qué tiene? ¿Cuál es el secreto de Marceliño, ¿no? Que le veamos cada temporada que pasa dando lecciones de baloncesto con la misma ilusión, con las ganas, si cabe con mejor físico que la temporada pasada. ¿Qué tiene Marceliño Huertas?
Bueno, yo creo que es la motivación, la ambición, ¿no? O sea, es una persona que no está pendiente de las etiquetas, ¿no? Al final, de si tiene 40 años o si ya tiene, o sea, si tenía que estar mayor y no estar jugando o si tenía que tener un rol secundario. Huertas, yo le conozco muy bien y sé que es un jugador que no piensa así. Mientras está en la pista, sabe lo que puede hacer. Está con un entrenador que le da la confianza, que tiene confianza en un equipo que juega, que le ayuda, que hace las cosas que tiene que hacer, y al final yo creo que es un poco eso, ¿no? En realidad, el deporte hoy en día hay muchas etiquetas con números, con algunos jugadores, y yo creo que cuando uno tiene la capacidad que tiene Huertas, por supuesto, pero también tiene la confianza del entrenador, y minutos y posibilidad de cometer errores. Eso también hace con que las cosas salgan bien, ¿no? Sea quien sea. Y ahí cuando tienes el talento que tiene Huertas, pues más todavía, ¿no?
Y cierro preguntándote por ti, Víctor. ¿Sientes que a estas alturas de tu carrera estás disfrutando más del baloncesto? Y si se te pasaba por la cabeza, ¿no? Cuando llegaste para la ACB, que pasarías tantos años, ¿no? En esta liga tan competitiva, tan complicada como la ACB, ¿no?
Bueno, yo creo que se disfruta de otras maneras, ¿no? Ya con los años. Tienes más tranquilidad para los momentos malos, ¿no? Cuando eres joven, igual, los momentos difíciles siempre estás ahí pensando, dando vueltas todo el rato, ¿no? Porque parece que es el fin del mundo. Ya con la experiencia sabes que todo pasa, ¿no? En el deporte hay momentos malos, momentos buenos. Entonces se disfruta de otra manera. Y yo, pues cuando llegué, la verdad que tenía muchas ganas de mantenerme y jugar y que la gente pues estuviera siempre ahí un poco con mi nombre, ¿no? En la cabeza, pero tampoco imaginaba no ganar los títulos que gané, las dos Champions, la Eurocup, hacer una historia bonita con los equipos que estuve. Entonces, la verdad que cada año más contento de estar aquí, ¿no? Ya siento que España es mi casa y ojalá siga por años como está haciendo Huertas.
Pues por supuesto que sí, que sigamos disfrutando muchos años más de Vítor Benítez, de uno de los mejores jugadores brasileños que han pasado por nuestro baloncesto en toda su historia. Vítor, felicidades por el trabajo que estáis haciendo en Palencia, por hacer que el baloncesto sea tan romántico como antaño, que la gente se lo pase bien y que disfrutéis mucho de la temporada. Suerte y gracias, Vítor.
Pues muchas gracias, chicos. Hasta luego.
Vítor Benítez, jugador de Thunder Palencia, gran protagonista de un resultado histórico. La primera victoria de Thunder Palencia en la ACB la consiguieron ante el Río Breogán el pasado sábado en una absoluta fiesta en el Palacio Municipal de Deportes de Palencia, que está vibrando con un equipo que, cómo no, sueña con no solo llegar, sino mantenerse en la máxima categoría del baloncesto español. Pues con una victoria histórica, la de Palencia, y con las reflexiones de un veterano, de un gran tipo como Víctor Benítez, ponemos punto y final a este Nos gusta el básquet, en el que hemos hablado y mucho del clásico que se nos viene en apenas horas y también de la NBA. Comienza ya una temporada espectacular en la que todo el mundo mira a Wembanyama y a Milwaukee, a esa super pareja con Antetokounmpo y con Damian Lillard. Toda la suerte del mundo para Jordi Fernández, para Santi Aldama, para Usman Garúa y ojalá que para Ricky Rubio, al que deseamos ver cuanto antes sobre una cancha de baloncesto. Nosotros estaremos aquí, por supuesto, para contarlo. Ya sabéis que tenéis este podcast disponible en las principales plataformas y que, por supuesto, lo podéis escuchar cuando queráis. Nosotros nos vamos, pero volvemos con más baloncesto la semana que viene, porque esto no para y nos sigue dejando historias chulas todas las semanas. Sean felices, disfruten de la vida, disfruten de la radio y nos escuchamos. Adiós.